atiende. Más información en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Ahorita lo que procede pues es precisamente impugnar, pero tampoco se me permite por parte del juez Teodulo Pacheco.
Tenemos la confianza que nos digan qué es lo que han avanzado. Queremos encontrar la justicia y la verdad. Queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Devani.
La existencia de un grupo criminal organizado, integrado por altos funcionarios públicos de gobiernos anteriores.
Así las cosas.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 25 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña en esta mañana de miércoles a 9 grados centígrados, es lo que dice la chunche del tiempo del clima, como usted guste decirle. Hoy una máxima de 24 con solecito rico, al menos es lo que dice por acá, y en los próximos días estará igual, prácticamente entre 7 y 23 grados el clima y la temperatura, mi querida Gaby.
Sí, muy bien.
Para que usted... Y hoy no he tenido frío, fíjate.
No, me sorprendió que no tuvieras frío, porque normalmente por ahí de las 7, 7 y media de la mañana, Javier Risco pide que vengan a la cabina a subirle un grado a la temperatura.
Que un grado es la diferencia.
Sí. Normalmente estamos a 21 grados y Risco pide que lo suban a 22, y hoy no, francamente, muy contento.
Sí, muy contento, como debe de ser, mi querida Gaby, un saludo.
Que has tenido una semana más relajada.
Con mucho trabajo, pero echándole ganas, Gaby, ya sabes.
Sí.
Ya sabes, sacando adelante.
Me parece
sacando
muy bien.
Adelante, Gaby, esos Saluda proyectos.
A la República Mexicana, Javier
A todos
Risco.
Los que nos van a escuchar también en varios proyectos,
sí, muy
mi
bien.
Querida Gaby. Saludos a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente que nos escucha en Los Cabos también, varios mensajes desde Mérida, varios mensajes también, y en Cancún. Ayer platicábamos del tema de los taxis. Gracias a la gente que se acercó con sus historias. Cuéntenos cómo amanecen el día de hoy. Sí, por lo menos el gobierno local ha podido contener la cantidad de manifestaciones por parte de los propios taxistas y cómo está el servicio. Escríbanos a través de Twitter, ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También un saludo a la gente que anda por ahí en Facebook y mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Está muy al pendiente de sus llamadas.
Así es, y rápidamente le mandamos abrazos a Excel Cisneros, que ya compartió la lista a la que hacía yo referencia. Porque sí, la hicieron sus hijos, hay que decirlo, fueron los hijos de Michelle Cisneros, y la lista se llama Palastías. Así que,
Palastías, bueno
vamos
fuimos, a bajar
y aprovechamos Palastías. También para mandarle un gran abrazo a Denise Dresser, que sabemos que seguramente no nos está
¿Palastías?
Escuchando porque está dormida. Es que fue su cumpleaños.
Ah, yo dije,
fin de semana.
Y conectaste.
Fue
y
su
conectaste.
Cumpleaños, íbamos rumbo a ese cumpleaños. Y
todas las tías.
Las tías.
Exacto.
Y por eso traíamos la lista de Spotify que los hijos de Michelle Cisneros hicieron Palastías.
Muy
ya
bien.
Viste cómo conectó todo el
conectó.
Asunto.
Pues yo, fíjate que yo en el coche. Yo ahora, yo me sé ya 70 canciones de Moderato, porque es lo único que escucha mi hijo. Entonces le mando un saludo a mi querido Mati, que va a la escuela, pero es, ¿puedo escuchar Moderato? Sí. Entonces ya me sé
todo.
Versiones en vivo con Alejandra Guzmán, el gritito de Jay de la Cueva, todo lo de Moderato. No,
mira cómo manejo, te está viendo nuestro productor, porque nuestro productor lo que más ama en la vida es Moderato. Y te está mirando como diciendo, ¿te atreves a decir algo?
No, 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 amo Moderato, de verdad. Amo Moderato, así que tú con tu lista de las tías, yo con This is Moderato.
Muy bien, me así parece que, perfecto, así las cosas. Viviana Eso Jaimes nos manda saludos nevados desde Chicago. Bueno, se ve que por allá está haciendo frío. Y le mandamos besos al querido Mati, que va a la escuela.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas,
Bueno, esta mañanita, Javier Risco, hemos traído ya varios temas. Nos fuimos por ahí de las 7 de la mañana hasta Nueva York, a la corte allá en Brooklyn, pues porque sigue, por supuesto, el juicio en contra de García Luna. Tuvimos un gran reporte del periodista Isaac Camagi del País.
Elías Camagi.
No sé por qué dije Isaac.
Me encanta que nuestro jefe de información levante la mano.
Ya sé que te llamas Isaac, pero no sé por qué. Estaba pensando en ti. ¿Qué tal? Y todavía me encanta que levanta la mano. Sí, pero y le iba a decir, ¿y eso qué, güey? Bueno, perdón, Elías Camagi, bueno, Isaac es nuestro jefe de información, pero bueno, no importa. Pero tuvimos ahí un muy buen reporte, Javier, de lo que está pasando y sobre todo las cosas que han ido saliendo, ¿no?
Sí. Hoy es un día importante otra vez. Bueno, pues la verdad es que ha sido un día de sorpresas, nos dijo Elías, sobre las declaraciones, sobre todo de El Grande, este testigo, el primero, que fue llamado y que ha comparecido ante el juzgado en Nueva York. Hoy varios diarios retoman lo que ha dicho, implican a militares en narcoprotección, es lo que destaca Reforma. En el segundo día de comparecencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, reveló que elementos del ejército también estaban coludidos con el cártel de Sinaloa y ofrecían protección a cambio de dinero. Parte de lo que se dijo el día de ayer, Gaby, en este juicio. Y bueno, ahorita vamos subir la conversación con Elías, porque nos daba una reflexión muy interesante sobre cómo
sobre
pues
el juzgado.
Sí, cómo el jurado a veces se siente descolocado por las referencias, decía. Hubo datos muy importantes para la prensa nacional, como dónde ocurrían supuesto soborno, por ejemplo, dice, en una casa de Perisur, y bueno, pues todos los periodistas anotábamos rápidamente el dato. Y pues el jurado, que son 12 personas que no tienen ningún tipo de contexto del caso de García Luna, pues no lo daban importancia. Decía, bueno, ¿y hasta qué momento se valida realmente la culpabilidad de una persona como García Luna en un contexto en el cual, pues prácticamente, por lo menos el jurado es absolutamente desconocido? Entonces, interesante lo que nos dijo Elías. Hoy otro día importante también en la Corte de Nueva York. Abby.
Bueno, tenemos por acá, me dicen, sí lo tenemos, un audio, parte de lo que nos dijo esta mañana Elías Camagi, vamos a escucharlo.
Es un experimento social interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si metemos a 12 personas que nunca han oído hablar de Genaro García Luna y las ponemos a deliberar sobre su culpabilidad o inocencia? Bueno, eso es lo que más o menos está pasando aquí, ¿no? Sí. Y eso es un poco también lo que nos lleva a la reflexión de por qué nuestras autoridades no han sido capaces de juzgar a estos personajes en nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que es algo que después tenemos que ir analizando, ¿no?
Sí, de verdad, muy interesante lo que nos dijo Elías Camagi esta mañana. También hablábamos con Ernesto López Portillo de esto que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pasa también con las Fuerzas Armadas, los registros de personas detenidas, pues como nos decía, muy preocupante, sin lugar a dudas, lo que ayer avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo eso, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Les dábamos también información de último momento, lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania y Alemania, que decide finalmente mandar 14 de los tanques, de sus supertanques, allá a Ucrania.
Los Leopard.
Los 12. Leopard 2, sí. ¿2 o 12?
12.
¿12? ¿Estás sí. seguro? No era
bueno,
2.
Bueno, son unos tanques muy refinados. Ahorita hablamos del hecho específico.
Porque esto significaba también, Javier, que Estados Unidos va a mandar tanques.
Sí, y la escalada de hacia dónde se dirige. Entonces, esta guerra, esta invasión que va a cumplir en menos de un mes, un año, la invasión de Rusia a Ucrania.
Así es, así que bueno, pues parte de la información esta mañanita.
Leopard 2, 14 Leopard 2. Tanques Leopard 2 a Ucrania.
Leopard
es
2.
Justamente las que ha dado el gobierno alemán.
Las que ha dado el gobierno alemán, las de Estados Unidos ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero ahí está, gracias CNN, se llama Abrams, se llama Los Tanques Abrams. Es que justo aparece ahorita en CNN y dice Estados Unidos finalmente también va a enviar los tanques estos que se llaman Abrams y que van, bueno, pues junto con los tanques alemanes, más otros países europeos que tienen esos tanques alemanes y que también los pueden poner a disposición de Ucrania. Insistimos, lo que esto significa en términos de la escalada del conflicto, Javier, sin lugar a dudas es algo muy preocupante. Pero bueno, así las cosas esta mañana.
Estás escuchando Así las Cosas.
Les demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválidos estas reformas, que las eche por atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y no válidas como reglas para los procesos electorales venideros en el 2024.
Así las Cosas.
Bueno, Javier, es un día importante en temas de la reforma electoral. Va a haber mucha gente ahorita que dice, van a volver a hablar de la reforma electoral después de que el año pasado hablamos muchísimo de ello. Pues es que el tema sigue, Javier.
Sí, sobre todo el plan B. ¿Te acuerdas después de que no pasara esta reforma electoral y que de manera paralela el presidente Andrés Manuel López Obrador amagara diciendo, pues hay otro plan, ahora se va a llamar el plan B de la reforma electoral, no necesitamos todos los votos? Y a partir de eso, bueno, pues la oposición ha presentado impugnaciones a esta reforma secundaria electoral, mejor conocida como el Plan B del presidente López Obrador, y está en la línea justamente Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, diputado. Buenos días. Te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Gabriela.
Buenos días, Santiago.
Gracias, Santiago, por acompañarnos. A ver, un poco para darle contexto a los radioescuchas. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué otra vez una impugnación a este llamado Plan B de la reforma electoral, Santiago?
Por tres cuestiones que son inconstitucionales.
A ver.
La primera es que ahora lo que están proponiendo es que los funcionarios públicos puedan hacer campaña siendo funcionarios públicos, es decir, aprovechándose de sus cargos, sea secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Gobernación o jefa de gobierno del Distrito Federal, que además puedan contar con propaganda por todo el país, recibir donaciones para poder hacer su promoción electoral anticipada. Y tercero, prácticamente quitan todas las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Le están facilitando el camino a las famosas corcholatas, Javier. De esto se trata esta primera parte de la reforma.
Ajá.
Ojo, son 6 leyes, se han aprobado 2 y esas 2 han sido impugnadas, fundamentalmente la que se refiere a los servidores públicos y la que se refiere a la comunicación social.
Ya. Santiago, buenos días. Te saluda Gabriel. A ver, entonces, esto es lo que va a suceder. A ver, dices, son 6 leyes, hay 2 que son las aprobadas y las impugnadas. ¿Las otras 4, Santiago?
Las otras 4 están en el Senado y vamos a ver qué sucede a partir del 1 de febrero.
Okay.
O sea, ya la próxima semana. A partir del miércoles vamos a ver si efectivamente esas leyes cómo fueron presentadas.
Uh-huh. Ahora hay quienes
en el Senado.
Okay, hay quienes han señalado, Santiago, que tú al final eres el presidente de la Cámara de Diputados, y si esto lo haces como Santiago Krill el diputado o como el presidente de la Cámara de Diputados.
Lo hago como Santiago Krill el diputado. Mira, nuestro reglamento es muy claro. Yo tengo 2 capacidades fundamentalmente en la Cámara. Una como presidente de la Cámara, y cuando presido la Cámara tengo que apegarme a las reglas internas de neutralidad e imparcialidad política. Eso lo he hecho siempre. Sin embargo, eso no me quita el ser un diputado de la oposición. Y como diputado de la oposición, además así se establece en el reglamento de la Cámara, puedes expresar opiniones y tomar decisiones como diputado de oposición. Imagínate que yo no pudiera votar a favor o en contra o abstenerme en cierto tipo de leyes por ser presidente de la Cámara, pues se estarían pues quitándome mis derechos, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer y lo hago como diputado de oposición, diputado del Partido Acción Nacional.
Híjole, bueno. Bueno, pues es parte de lo que ahora va a llegar a la Suprema Corte. ¿Cuál crees que sea el camino de estas impugnaciones, Santiago? ¿Van a servir? ¿Es un tema que van a entrar tal vez en un impas de discusiones en la Suprema Corte? ¿Tendrán algún efecto?
Mira, no podrán entrar en un impas en la Suprema Corte de Justicia por la sencilla razón de que las elecciones federales están a la vuelta de la esquina. Y acuérdate tú que dice la Constitución que no se podrá modificar ley alguna 90 días antes del inicio del periodo de elecciones. ¿Cuándo inician ese periodo? Inicia el 1 de septiembre. Entonces tienen que actuar las ministras y los ministros con celeridad. Aquí sí no pueden mandar nuestras acciones de inconstitucionalidad a la congeladora. Es más, como presidente de la Cámara, tengo facultades constitucionales, si existe la urgencia y el interés público, de pedirle a la Corte que dé prioridad a ciertos asuntos. Y a mí me parece que la cuestión electoral es de máxima prioridad para el interés público y además es urgente que se resuelva porque las elecciones pues están a la vuelta de esquina.
Sí. Y a ver, lo que nos preguntan ahorita, Santiago, es quienes nos están escuchando, dicen, okay, digamos, esto va, es la acción que vas a imponer, digamos, lo que va a suceder el día de hoy. Y digamos, en términos prácticos, si la Corte lo toma y la Corte, digamos, por ejemplo, dice, pues sí, sí procede esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué sucede? O sea, la gente que nos escucha dice, pues yo ya me perdí. Es decir, entonces no se invalida lo que se aprobó, regresamos a las leyes como estaban antes. Porque creo que de pronto suceden tantas cosas en nuestro país, Santiago, que se vuelve difícil entender, digamos, la dinámica pública.
Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque es algo complejo y es más bien, digamos, del mundo de los abogados. Pero la situación es muy sencilla. Si la Corte resuelve a favor de estos recursos que hemos presentado, las cosas vuelven a su estado original. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores públicos no pueden hacer actos anticipados de campaña, que los servidores públicos no pueden recibir apoyos para hacer propaganda electoral anticipadamente, y que los servidores públicos, si hacen actos anticipados de campaña, si desbalancean la competencia, si esa cancha pareja la rompen, van a ser severamente sancionados. Eso es lo que ocurriría.
Bueno, pues sí. vamos a esperar, Santiago, lo que suceda y con esto que estás anunciando, justamente esta tercera impugnación de la reforma secundaria electoral del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para terminar, ¿cómo ves, cómo van los tiempos de la Alianza Va por México? Los que han levantado la mano después de que se anunciara el plan para este año, para el siguiente, ¿cómo se están moviendo las aguas ahí en Acción Nacional?
Pues mira, en primer lugar, yo ya estoy decidido para registrarme como aspirante a la candidatura presidencial. Estoy decidido a aportar todo lo que ha sido mi experiencia a lo largo de estas décadas. Quiero cambiarle el rumbo al país junto con todas y todos los mexicanos que están en descontento con lo que está haciendo López Obrador y su gobierno. Quiero empeñarme en ello, dedicarle todo el alma y corazón que tengo para poder encabezar primero el esfuerzo del Partido Acción Nacional y después, por supuesto, el de la Alianza, que va más allá de los partidos, más allá del PRI, del PAN, del PRD. Quiero seguir construyendo lo que es una alianza social, un polo que nos permita realmente cambiarle el rumbo al país, que cuente con el poder político suficiente, que lleguemos a las cámaras con nuestras mayorías y empezar a reconstruir al país y a reconciliarlo. Un país dividido no va a ninguna parte. Un país dividido, bueno, ya vimos lo que pasó en el siglo XIX, se perdió hasta la mitad del territorio por divisiones internas, por guerras intestinas. Eso ya debe de terminar. Estamos en pleno siglo XXI, un siglo de la globalización, un México que no se puede quedar rezagado ante el mundo. México que tiene que estar activamente desarrollándose, activamente compitiendo, activamente teniendo un sistema de educación de calidad, de salud, un sistema de vida que nos permita salir adelante. Entonces, yo estoy muy entusiasmado, ¿sí? Gabriel y Javier, de poder estar en estas circunstancias. Es una gran oportunidad y un gran honor, para mí un privilegio,
yeah,
a mis 68 años, poder aportar todo lo que soy, todo lo que tengo, pues en este ideal, en este sueño, y en esta realidad que quiero que se convierta el cambiar a México. Yeah.
Bueno, pues sí, se vienen tiempos sin lugar a dudas movidos, intensos, y estaremos viendo, uno, cómo se mueve por un lado lo electoral, pero por el otro también esto que es tan preocupante, lo que tiene que ver con el plan B de la reforma. Gracias, Santiago, por estos minutos y estamos atentos.
Al contrario, gracias, Gabriela, gracias, Javier.
Gracias. Igualmente es Santiago Krill, diputado del PAN, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces lo que nos dice es, pues va en condición de diputado del PAN, no de presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, Javier, ¿no? Porque había mucha gente que decía, oye, pero pues, si él es presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo va a impugnar? Bueno, dice, voy por allá. Y dice que a sus 68 años quiere ser presidente de la República.
Bueno, vamos a ver si se ponen de acuerdo primero en la alianza. Sí. A ver quién levanta la mano. Decía, todavía les falta el Estado de México, Coahuila.
Sí, y, bueno, no, y tanta falta, gente que ha levantado falta, la mano, sí, que ya quiere ser presidente. Todo, sí. Ayer hablamos con Mauricio Vila, el otro día con Beatriz Paredes, sí, no sé qué.
Claudia Ruiz Massieu.
Claudia Ruiz Massieu. Yo veo muchas manitas levantadas. Lili Téllez, yo veo muchas manitas levantadas. Pero bueno, hablando de lo electoral, también el Instituto Nacional Electoral pues saca un diagnóstico muy preocupante de lo que podría suceder precisamente con esta reforma, con este plan B. Y tenemos en la línea, y de verdad qué bueno que lo tengamos, a Ernesto Núñez. Ustedes lo conocen, él es periodista, subdirector de información de Animal Político, pero que conoce bien el tema electoral. Ernesto, muy buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gaby, buen día, Risco.
Muy buen día, Ernesto. Pues a ver.
Lo que hay que decir es que yo no levanto la mano.
No, espérate, espérate. ¿Quién sabe, Ernesto?
¿Quién sabe?
Luego ahí te.
¿Quién sabe, mano? Porque luego.
En una de esas, querido Ernesto.
No, no, no.
Porque,
no,
pues, sí, porque Javier Risco ya la levantó. Ya levanté, ya,
es lo que
pero podemos ir en alianza.
Luego la levanto.
Podemos ir en alianza, Ernesto. No te preocupes.
Bueno, la alianza, Ernesto y Javier. A ver, Ernesto, pues, ¿qué dice el INE? Cuéntanos.
Pues mira, el día de hoy va a pasar algo muy importante, lo publicábamos ayer en Animal Político. El Consejo General va a conocer un informe muy detallado que se ordenó en una sesión anterior. El presidente del INE le ordenó a la Secretaría Ejecutiva hacer un diagnóstico, un informe de impacto de las leyes, de los cambios en las leyes electorales contemplados en el llamado Plan B. Este informe ya está, es un informe de casi 200 páginas, donde las áreas ejecutivas del INE miden qué pasaría en caso de que se implementa este plan B. Y la verdad es que el diagnóstico, en resumen, o sea, en una expresión, lo que dice es, si se aplicara este plan B, estaría en riesgo las elecciones de 2024. Es decir, se pondría en riesgo la capacidad operativa del instituto para que en 2024 se puedan instalar las casillas, más de 160 mil casillas, uh-huh, o incluso más de 170 mil, que seguramente se tendrían que instalar en 2024, y se podría en riesgo toda la capacidad, digamos, operativa para hacer un proceso electoral que implica procedimientos profesionales muy técnicos, muy específicos, y también se podría en riesgo la autonomía de la propia del propio árbitro electoral. Y algo muy importante, la posibilidad de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. El informe es, en ese sentido, muy contundente. El día de hoy lo presentará Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, ante el Consejo General del INE. Y pues ahí lo discutirán las consejeras y los consejeros. Seguramente también los representantes de los partidos políticos podrán opinar al respecto. Y yo creo que va a ser muy interesante ver esa discusión que está hoy agendada en la orden del día del Consejo General y que pues estará ocurriendo seguramente ya después de mediodía, y será muy interesante ver qué se dice, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
¿Y por qué, Ernesto? ¿Por qué dice el INE que pone en riesgo las elecciones? O sea, vaya, en los hechos o en los argumentos del por qué, ¿qué dice el Instituto Nacional Electoral respecto al Plan B? ¿A qué la limita?
Mira, hay dos Digamos que el plan B se divide en dos partes. Una parte ya se publicó, que tiene que ver con la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas. En esa parte, digamos, lo que se dice es que al modificar la manera de interpretar el principio, el concepto de propaganda gubernamental, pues está afectando la equidad en la contienda, porque los funcionarios públicos, amparados en su libertad de expresión, podrán hacer lo que hoy tienen prohibido, que es meterse a hablar de las elecciones de manera franca y apoyando abiertamente una opción política. Pero el paquete más importante es el que aún no se ha publicado y que el Senado publicará seguramente en el primero o segundo día de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de febrero, que es todas las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, el informe lo que señala en ese punto, digamos, tratando de ir al punto más importante, es el siguiente. El Plan B contempla una desaparición de las áreas operativas de las juntas distritales. Hoy en día el INE funciona como un reloj de una maquinaria muy sofisticada, porque de sus áreas centrales, es decir, de la Junta General Ejecutiva, que tiene diversas direcciones, una para cada una de las funciones electorales que permiten las elecciones, se desprenden una estructura desconcentrada que se divide en 32 juntas locales, una por cada entidad, y 300 juntas distritales. ¿Esto qué permite? Esta estructura permanente, ¿qué permite? Que cada 3 años que hay una elección federal, o incluso cada año cuando hay elecciones locales, estas juntas se activan de inmediato para echar a andar todos los procedimientos. Hay dos muy importantes, que es la capacitación de aquellas personas que van a ser funcionarias de casilla el día de la elección, que no puedes ir por ellas una semana antes, claro, y decirle vente a contar los votos, sino que durante meses se lleva un trabajo, primero de insaculación, de selección de qué personas, de visita a su domicilio, se hacen varias etapas de capacitación. Es un trabajo que lleva varios meses y que hoy, por un lado, se está recortando al personal que lo hace y, por otro lado, se están apretando los tiempos para que se lleve a cabo. Toda la cartografía electoral de ver en dónde vas a poner la casilla, eso es algo que hacen las juntas distritales. Imagínense cómo le hace el INE para que haya casillas en un lugar de Michoacán, donde además hay una situación de violencia y de inseguridad muy crítica. ¿Cómo le tendría que hacer el INE para meter ahí a alguien cada 3 años, como un intruso, a tratar de instalar casillas?
Sí, ¿no?
Por eso la estructura permanente permite, o sea, cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿cómo es posible que en este país donde hay una serie de territorios donde francamente uno ni siquiera puede entrar como periodista o no puede entrar mucha gente, ¿por qué hay elecciones? Hay elecciones gracias a esas estructuras permanentes donde ellos ya tienen el conocimiento del territorio y permiten que se instalen las casillas, decidir en qué lugar se van a instalar, ya conocen al señor de la escuela que les va a abrir ese día la casilla, en fin, son una serie de detalles que se pondrían en peligro si tú recortas al personal de esas juntas distritales, ¿no?
Oye, Ernesto, digo, es gravísimo lo que nos estás contando, por supuesto, pero ¿Y qué se puede hacer? O sea, digo, al final, digo, ya escuchamos ahorita al diputado Krill, lo que van a hacer, las acciones de inconstitucionalidad, etcétera, pero ¿se puede hacer algo más, dado que esto pues ya está aprobado?
Pues mira, está aprobado en el Congreso, la Suprema Corte tendrá que revisar su constitucionalidad. Seguramente hoy lo que podemos ver en el Consejo General es que probablemente el Consejo ordene al secretario ejecutivo, que es, digamos, el representante legal del INE, que él mismo también emprenda acciones legales en contra del llamado Plan B. Seguramente lo que estaremos viendo es una lluvia de acciones de inconstitucionalidad, no solo de los partidos políticos, del propio INE, de las propias juntas locales y distritales, digamos, como amparos en materia laboral. Seguramente veremos también acciones de asociaciones de la sociedad civil.
Claro,
okay. Y yo creo que ahí va a ser muy importante, por un lado, que la Corte pues revise a fondo qué ocurrió, pero por otro lado, Gaby, yo creo que lo que podemos hacer nosotros es informarnos, porque es una cosa de un detalle técnico.
Sí, sí.
Digo, aquí nos podríamos estar todo el programa hablando de los detalles técnicos de por qué se pone en peligro la elección. quizá lo que vale mucho la pena nosotros como periodistas y como ciudadanos es informarnos a detalle de las implicaciones de este plan B, y yo creo que esa es una de las razones de ese informe que se va a dar a conocer hoy, que el INE quiere empezar a pues generar conciencia de cuáles son las consecuencias de esta ley, que la verdad llega a un nivel de detalle que es muy difícil a veces que la ciudadanía llegue hasta esos niveles de detalle, ¿no?
Pues estar informado.
Híjole, sí, qué cosa. La verdad, estos escenarios, importante cómo nos lo planteas. Pues vamos a estar atentos a lo que pase también hoy en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, querido Ernesto, te mandamos un abrazote.
Muchísimas gracias, estén muy bien, y Risco, ya prepara tu campaña.
Ah, ya, se empieza. Listo, eso. No me quiero adelantar.
Se empieza a cocinar. Sí,
sí. Te van a echar de salchichón.
Exacto. Ya cuando escuches al Chicharito. Hola, soy el Chicharito. Un saludo, estoy muy a gusto con Risco.
Ay, muy bueno.
Ya voy a tener que salir sí, a decir no, por favor.
No, espérate, Chicharito, aguántate. Exacto. Aguanta las aguas. Bueno, gracias, Ernesto, abrazote.
Muy bien.
Igualmente, abrazo. Ernesto Núñez, subdirector de Información de Animal Político y un gran experto, sobre todo también en temas electorales. Así que, ay, así las cosas esta mañanita. Hola, Ivette.
Hola, sí. Risquilivers, aguanten.
Sí, pero no queremos. No queremos
todavía no es momento.
No queremos que lo sancionen. No sí, queremos sí, que sí, lo sancionen.
Ya saben que aquí lo hemos apoyado. Sí.
Si ustedes ven las bardas pintadas que dice hashtag es Risco, es que es cosa.
Sí.
Oye, y no va a ser tu cola de caballo, pero no, sí un perfil de cabellera escasa.
Exacto. Sí, sí es Risco, van a decir.
Exacto,
ah,
sí,
miren,
sí, es Risco.
Sí, sí, sí. Ya vi en la Benito Juárez, creo que es.
Ya empezamos.
Bueno, pues así el tema electoral también en nuestro país. Ya escucharon, aquí está Ivette Parga, nos vamos al corte. Regresamos con American Way, The North American Way, la sección de nuestro querido Enrique Perret. Y después vamos a hablar de los 40 años de una de las instituciones, sin lugar a dudas, más importantes que tiene hoy este país. Y nos referimos al INEGI. ¡Vámonos!
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Atención, como se los hemos informado, el Servicio de Administración Tributaria negó que sus servicios informáticos hayan sido hackeados, pero alertó que algunos contribuyentes recibieron un correo electrónico apócrifo del SAT para una devolución de impuestos de años anteriores. En el correo se adjunta una liga falsa con el propósito de que compartan información como la contraseña o algún otro dato fiscal. El SAT recordó que nunca solicita información personal vía correo ni por cualquier otro medio de contacto, y la única vía de contacto es a través del buzón tributario. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Administración Federal de Aviación acordaron continuar el proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil del 6 al 10 de febrero próximo para que México esté preparado y pueda recuperar cuanto antes la categoría 1 en materia de seguridad aérea. En temas internacionales, Alemania confirmó que proporcionará a Ucrania 14 tanques Leopard 2 como parte de un primer envío. El objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques y el resto se completará con suministros de otros socios europeos que deseen entregar rápidamente las unidades de sus arsenales, para lo cual el gobierno alemán otorgará las autorizaciones. Además, se dará entrenamiento a las tropas ucranianas. Berlín cederá unidades del modelo 2A6 procedentes de las reservas de su ejército. Y se volvió viral la fotografía que circuló en las últimas horas que muestran besándose a Bad Bunny y Gael García Bernal. Se trata de una escena de la cinta inspirada en la vida del luchador exótico Casandro, interpretado por el actor mexicano. Casandro, dirigida por el ganador del Oscar Roger Ross William, fue presentada ya en el Festival de Cine de Sundance el pasado 20 de enero. Estamos en Así las Cosas, ya regresamos con ustedes. Gaby Javier, síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El INEGI cumple 40 años. Conversaremos con su presidenta, Graciela Márquez.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W. Reporte Metro. En Así las Cosas.
más.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B y 5 minutos en las líneas 3, 6 y A. Recuerda que la línea 12 ofrece servicio de Mixcoac a Tlalilco. Para llegar a las estaciones que aún se encuentran en rehabilitación, puedes utilizar el servicio de RTP y Metrobús. Consulta nuestras redes sociales para conocer las rutas alternas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladet a $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Y este es mi auto nuevo.
Prepárate este mes y haz realidad tu sueño de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¡Lucharán!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana.
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades
en los comicios,
roba
urna.
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque.
Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Estás escuchando Así las Cosas.
Hoy quiero agradecerles por su trabajo y esfuerzo, porque cada entrevistadora y entrevistador es una pieza fundamental en el levantamiento de este censo. Ustedes representan el primer y más cercano punto de contacto entre el instituto y la ciudadanía.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos y por acá nos llega un mensaje de nuestra muy querida Aletia Vázquez y dice: buenos días, por favor, una gran felicitación y reconocimiento al INEGI. Dice: como investigadores, Aletia Vázquez es investigadora, es académica, y como ciudadanos encontramos en el INEGI siempre información clara, oportuna y básica para el análisis. Un gran agradecimiento a su personal por su accesibilidad y el apoyo que han brindado en distintos proyectos. Ojalá más dependencias funcionaran así. Gracias, gracias, querida Letia Vázquez, por este mensaje. Javier Risco, y yo creo que podemos coincidir completamente, ¿eh?
Sí.
Creo que además en este programa que nos gusta, siempre estamos recurriendo a lo que dice el INEGI. Creo que el maestro Quintana diario se refiere a lo que publica el INEGI desde las 6 de la mañana, sí, en diferentes, sí, sí, temas.
Como principal fuente.
Es nuestra principal fuente. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto pues poder hablar hoy de esto, 40 años del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y está con nosotros la doctora Graciela Márquez Colín. Ella es presidenta del INEGI. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros realmente es un gusto estar con ustedes porque sí, son unos usuarios intensivos.
Se nota por ahí, pero bueno, sí, la verdad. Bueno, antes que nada, felicidades, doctora, la verdad, 40 años y pues un poco tal vez recordar por qué hace 40 años se decidió que necesitábamos algo así como el INEGI.
Mira, por varias razones. Una es que había distintas instancias que producían información. Información económica, información sociodemográfica, ya se producían los censos, desde fines del siglo XIX se producían los censos de población, se producía información geográfica, y lo que se hace en 1983 es reunir en una sola institución esta producción de información oficial. Y esto es importantísimo porque te permite, por una parte, pues generar sinergias entre unas áreas y otras y poder poner los mejores estándares a trabajar juntos.
Sí, están publicando y acaban de, en el contexto de estos 40 años, doctora, te saluda Javier Risco, buenos días. Están publicando este texto y material de miradas. ¿A qué se refieren con estas miradas? ¿Cuál es el compendio de historias y de datos que tiene en esta publicación?
Pues en esta publicación de aniversario, lo que quisimos hacer es revelar al lector aquellos aspectos que no son tan evidentes en el trabajo cotidiano de publicación de datos y de información. Quisimos ir a recorrer esas áreas y por eso son miradas, porque son las distintas aspectos que puedes ver en el instituto, y rescatar pues colecciones materiales muy importantes en la Mapoteca, en el conjunto de bibliotecas que tenemos. Tenemos uno de los herbarios más importantes del país, con la colección de coníferas más importante de México. Entonces quisimos justamente ir a recopilar lo que hemos como instituto construido en estas cuatro décadas.
Sí, a ver, ¿cómo era esto de los que decías de los herbarios?
Tenemos un herbario que es la recolección de especímenes cuando salimos a campo. Y se recolectan especímenes, se clasifican, y es uno de los herbarios más importantes de México.
¿Y ese, de hecho, ese está ahí en las instalaciones del INEGI?
Está en Aguascalientes, efectivamente.
No tenía idea, la verdad.
Es una especie que lleva el nombre, fue identificada por primera vez para la ciencia por los trabajadores de INEGI, y lleva en parte de su nombre científico el acrónimo INEGI.
Ya. Ah, qué maravilla, ¿eh? Sí, no tenía yo la más remota idea, doctora, la verdad es que me parece interesante. Y a ver, en estos años, ¿cuáles han sido retos importantes? Porque yo me imagino que, pues bueno, digamos, habrá cierta información que tal vez sea más fácil de recopilar que otra. ¿Cuáles destacarías tú como hitos? O sea, yo me imagino, por ejemplo, obviamente los censos deben ser muy complicados, pero también algunas otras que tengan estos retos, insisto, para recopilar información, doctora.
Mira, voy a pasar a lo de la información, pero primero me gustaría decir, hay dos hitos importantísimos en estos 40 años. El traslado de la sede del instituto a la ciudad de Aguascalientes.
Cierto.
Un éxito en términos de un programa de descentralización de una instancia federal. Eso inicia en 86 y se consolida a principios de los 90. Es masivo el movimiento de personal, la construcción del edificio, y desde ahí, pues, la organización del trabajo del instituto en todo el país. El segundo hito, sin duda, es 2008, cuando se adquiere la autonomía constitucional del INEGI. Entonces, esto es en términos, digamos, institucionales, sí, de organización. Y en términos de la producción de información, pues, efectivamente, los censos son pues uno de los levantamientos más significativos para cualquier oficina estadística del mundo, no solamente para el INEGI. Pero hay otros retos importantes. Por ejemplo, cuando tú preguntas sobre violencia doméstica y tienes que preparar muy bien a tus encuestadores, porque van a estar recibiendo información todo el día sobre situaciones pues muy delicadas. Entonces ahí tenemos que hacer una capacitación especial para nuestras encuestadoras. Pero también retos importantes lo tenemos cuando queremos ir a preguntar sobre cuestiones de preferencia sexual, de diversidad de género. Pues justamente implementamos un dispositivo para que la respuesta del informante no pudiera ser escuchada por nadie.
Ah, mira, eso es importante. Sí, claro, porque necesitas tener la confianza de poder contestar algo que todavía puede ser estigmatizante o que te puede generar alguna bronca adicional. Interesante esto, la verdad.
Oye, estamos hablando con la doctora Graciela Márquez, es presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Hace algunos años se hablaba, doctora, del tema del presupuesto. El INEGI, ¿cómo maneja esto? ¿Depende de un presupuesto que se le da de manera anual desde la Federación? ¿Han recibido en estas cuatro décadas, algún tema de un golpe tal vez por el tema del presupuesto? ¿Cómo está el dinero del INEGI?
Mira, en términos presupuestales tenemos una organización que nos permite diferenciar los grandes levantamientos, que va en una partida especial que se llama la ronda censal. Es decir, pues nosotros por ley tenemos que levantar el censo de población y vivienda, los censos económicos, y ese dinero, que además crece muchísimo en ronda censal, crece muchísimo el presupuesto cuando tenemos un evento de esta naturaleza. Entonces ese va, digamos, como por otra vía, es otra partida presupuestal. Y luego tenemos nuestro programa regular. En ambos casos, la definición del techo presupuestal lo da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero pues hay un reconocimiento tanto del gobierno como de la sociedad de la importancia de la información. Entonces, yo podría decir que el INEGI ha podido navegar en años muy complicados de crisis financieras, de lento crecimiento, ha podido tener un presupuesto que le permite mantener su estructura territorial en todos los rincones del país y hacer los levantamientos. Sí. Y por supuesto nosotros hacemos lo propio. Tratamos de innovar todo el tiempo para que sean más económicos nuestros sí. levantamientos y sobre todo que no estemos tampoco tocando todo el tiempo a la puerta de los ciudadanos.
Claro. Doctora, muchas felicitaciones les están llegando por acá. Ahorita los vamos a compartir, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Pero, ¿y qué viene? ¿Qué sería, digamos, además del operativo, lo que de por sí hace el INEGI, que hace un montón de cosas, ¿traen algo nuevo en el horizonte, algo nuevo que se tenga que medir o que se quiera medir?
Nosotros medimos aquello que detectamos son necesidades de la sociedad y del Estado. Ajá. Es decir, no lo hacemos de mutuo propio, sino que justamente vemos que hay de demandas para información. Les pongo un ejemplo que es muy claro, que es la pregunta de afrodescendencia en el conteo de 2015.
Claro.
Esto fue una demanda explícita, clara, repetida por parte de grupos de la sociedad civil y se incorporó al censo. Entonces, estamos muy atentos a justamente qué es lo que se está demandando ahí afuera. Somos muy atentos a través de nuestros consejos de usuarios, consejos académicos, el Consejo Consultivo Nacional. Pero también, ¿qué viene? Creo que viene acercarnos más a la ciudadanía.
Sí,
regresarle productos que les sean útiles para la toma de decisiones. Nosotros a este proceso le llamamos ciudadanización de la información. Esto es estar más de cerca y que la información no solamente sea para un pequeño grupo de usuarios.
Sí, muy importante.
Que realmente todos los días mexicanas y mexicanos puedan usar la información del INEGI para tomar sus decisiones.
Sí. Doctora, ¿te preocupa la inseguridad? Rápidamente, porque uno pensaría que, pues vaya, que algunas regiones del país debe ser muy complicado levantar, por ejemplo, el censo agropecuario en algunos lugares, tal vez de Michoacán, de Guanajuato. ¿Cómo preparan a la gente que sale a caminar y sale a levantar los datos?
Primero que nada, por eso es tan importante la estructura regional, porque primero contratamos local. Es decir, contratamos a personas que viven en las propias comunidades que van a estar encuestando, censando. Eso es muy importante porque hay un conocimiento de primera mano respecto a la situación de un municipio, de una localidad en particular. Entonces, ahí hay ya una información que de otra manera no se podría tener en un escritorio en la ciudad de Aguascalientes. Sí. Y por otra parte, tenemos la convicción que ningún dato o que ninguna encuesta vale el poner en riesgo la vida de nuestros colaboradores. Así es que nosotros, hasta donde nos es posible, estamos en terreno, hasta donde nos es posible sacamos los datos, y cuando alguna circunstancia, que puede ser violencia, pero también pueden ser efectos meteorológicos, fenómenos meteorológicos, pues en esos casos no arriesgamos la vida de nadie y lo reportamos en nuestros informes.
Pues importante, de verdad, la labor, lo que hacen ahí en el INEGI. Y nuevamente reiteramos, doctora, nuestras felicitaciones a través tuyo, pues a toda la gente que está ahí en el INEGI. ¿Cuánta gente trabaja más o menos en el INEGI? Un chorro, ¿no?
Un poco más. Un chorro y dos montones, o sea, un poco más de 20,000
wow, es que es, sí, claro.
Trabajadores en todo el país.
Sí.
Eso es cuando, para los programas regulares, por ejemplo, para el censo agropecuario, contratamos adicionalmente poco más de otros 20,000.
Wow, es que sí es un montón de gente, la verdad, la que está ahí. Doctora, de verdad, gracias, muchísimas, muchísimas felicidades, y aquí seguiremos siendo usuarios intensivos de lo que produce el INEGI. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, y la agradecida soy yo. Muchas felicidades a ustedes también.
Gracias. Es la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, que cumple 40 años. Y de verdad, mucha gente por acá escribiéndonos, Javier, reconociendo el trabajo del INEGI. Dice, por ejemplo, por acá, Mayra Luna, dice, yo trabajé en el INEGI por 17 años y puedo decir que es una gran institución llena de innovaciones, productiva, amable con su gente y con la mejor planeación. Feliz cumple al INEGI. Por cierto, también por acá nos dice Simogeno, dice, hola, buen día. Dice, ¿podrían mandar un saludo a los biólogos, que hoy es su día?
Ah, bueno. ¿Ah, sí? Un abrazo a los biólogos. Hablando de eso, un saludo a nuestro querido Carlos Álvarez también. Hemos hablado con él siempre con sus alertas de el cambio climático, del uso de la basura en la ciudad. Vaya, pronto tocamos base con usted.
Y a nuestro Batman, Rodrigo Medellín, también, que también es biólogo, así que muchas felicidades, por supuesto, también. Señor Leonardo Luna, usted no es biólogo, pero usted es un...
Nos pone a bailar.
Échelo. Eso es muy bueno.
¡Fierro!
Vamos a escuchar esta canción, Fuerza Régida, Grupo Frontera. La canción se llama Bebé Dame. Denle la oportunidad.
Estás listo,
bebé.
Estás listo, mi querido Leo.
Claro que sí.
Denle la oportunidad. Híjole, ahora sí me están poniendo a prueba, ¿eh?
Ya está moviendo el cuerpecito, ya lo está moviendo.
Estoy moviendo acá, ¿súbele? El botecito. Bueno, arroba, soy Leonardo Luna. Gracias, súbele.
Me enamorabas con lo que decías. Tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven, dame. Lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer.
Al regresar... En Así las Cosas.
La saxofonista Marielena Ríos estuvo ayer en la Cámara de Diputados para exigir la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Conversaremos con ella.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Además, lleva carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 25, aplica restricciones.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de $1,228 y por 3 años de $1,848. Para tramitarla, hay que generar un registro en Internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará tres paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época.
Billie.
Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Cubriendo la noticia
desde las zonas
más afectadas
por el sismo.
Estamos siguiendo una réplica.
El personal de la
Cruz Roja
se encuentra presente.
En México, cada 2 minutos existe un reporte de sismo. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo un